Y me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso 8. Y cuando lo tenga, dígame amén para saber qué tan rápido lo encontró, hermano. ¿Cómo me acuerdo yo, hermano, cuando jugábamos a esgrima? Yo sé que no es una palabra muy común, se le viene a la mente la esgrima del deporte, ¿verdad? Pero no, ese es otro. Era esgrima, nos poníamos aquí enfrente y nos ponían a ver quién encontraba los versos de la Biblia más rápidos, hermanos. Y no crea, se desarrollaba por ahí un tipo de orgullo así, de vanagloria. Ah, yo sé más rápido abrir la Biblia que los hermanos. Yo creo que por eso nos lo quitaron, hermanos. Pero no se crea. Pero sí, era algo muy común. Y en aquellos años, muchos aprendimos a abrir la Biblia con rapidez. ¿Sí aprendió, hermano? Qué bueno, gracias a Dios. Bien, dice la Biblia de la siguiente manera en la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable o lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Siéntese, por favor, en esta tarde. Esta semana, hermano, me gustaría continuar con esta serie de mensajes que iniciamos la semana pasada titulándola Pensamientos de Paz, haciendo referencia a que aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, aquellos que somos hijos de Dios, estábamos viendo cómo el apóstol Pablo, al final de su carta, manera de conclusión, envía lo que viene siendo palabras de ánimo y de exhortación a una iglesia que decíamos que posiblemente estaba pasando por adversidades, por luchas, por necesidades que en el día a día se dan. Porque los tiempos de antes a los tiempos de ahora, en realidad, hermano, siguen siendo las mismas situaciones. Sigue habiendo pobreza. Sigue habiendo injusticias, sigue habiendo actos inmorales, sigue habiendo charlatanes, sigue habiendo progreso, sigue habiendo luchas. Y en realidad, con el paso de los años, lo único que cambian, dijo alguien por ahí, son los colores y los sabores, pero en realidad siguen siendo las mismas cosas. El apóstol Pablo le escribía la carta de los Filipenses a manera de conclusión, llevándoles a que cuando un cristiano, cuando alguien viene al conocimiento de Dios, es necesario que en su vida en Dios desarrolle pensamientos de paz. ¿Sabe, hermano? Hace tiempo una persona se asinceró conmigo y me platicó un problema. Y me dijo más o menos así, no puedo detallarlo. Me dijo, de un tiempo para acá, dice, de unos años para acá, dice, siento que mi vida cristiana está siendo muy invadida, dice, por pensamientos de tentación, pensamientos de lucha, pensamientos de lujuria, pensamientos de necesidades, dice, de preocupaciones. Dice, Saúl, dice, no he cambiado. Dice, de hecho, busco más a Dios. Dice, cuido mis ojos, cuido lo que oigo. Y me empezaba a decir, dándome a entender, que a qué se debe que a veces en la fe cristiana vienen mucho de manera, vamos a llamarla fuerte, grosera, de manera constante estas ideas o estos pensamientos. Yo le decía, porque te conozco. Le dije, te puedo decir que no es porque estés haciendo algo malo. Le dije, porque tenemos muchos años de conocernos y hemos sido muy sinceros los dos. Le dije, pero te voy a decir algo. Eso que tú estás viviendo no es nada más y nada menos que la cultura en la que vivimos. Le dije, vivimos en una sociedad en donde estamos siendo bombardeados por imágenes, en donde ahora es más explícita la información y obviamente indebida. Vivimos en una sociedad en donde los ruidos, haciendo alusión a las conversaciones, a las canciones, a los melodramas, a las películas. Le dije, estamos más relacionados en un mundo en donde la perdición el pecado, lo indebido, suena con más fuerza y con más naturaleza. De tal manera, le dije, que los pensamientos de los hijos de Dios, es cierto, puedes tener una buena comunión con Dios, pero eso no te va a eximir, le dije, de que tú tengas que luchar con más fuerza y más ahínco y prestar más atención a los pensamientos que pasan por tu mente. Le dije, cada uno de nosotros tenemos diferentes líneas en las que somos débiles. Hay hermanos, le decía, que son muy fuertes en el área de la lujuria. No dejan entrar esas ideas. Pero ¿qué tal en las finanzas? Le dije, son hermanos muy preocupones. Son hermanos que no ven un progreso en su vida y que se molestan y no ven un futuro y las cargas los cargan más. Le dije, hay hermanos que son muy fuertes que cuando están pasando por necesidades financieras, sus pensamientos, le decía, toleran esas crisis. Le dije, pero ¿qué tal cuando hay enfermedad en casa? Le dije, a veces esas enfermedades, esos desavenimientos sobre un pariente, un hijo, un esposo o sobre uno mismo, le dije, hay más vulnerabilidad de tal manera que pueden tener esos pensamientos constantemente en su mente y al final del día pasa algo, que la paz de Dios que la Biblia dice que debemos de desarrollar en nuestra fe cristiana, le dije, de alguna manera parece que estamos cojeando. Y me decía, obviamente en su sinceridad, me decía, no lo había visto tanto así. Y le dije, en realidad los problemas o los caminos que estamos viviendo en la actualidad, lo único que nos puede hacer fuertes, le dije, es que nos sigamos concentrando en la palabra de Dios. Es que sigamos manteniendo un dinamismo de una vida espiritual activa, constante, progresiva. Le dije, de lo contrario, le dije, es como las ondas del mar. Cuando llega la noche, dicen que las ondas del mar, ¿hacia dónde se vienen, hermanos? Suben. Le dije, y a veces, sin darnos cuenta, en la oscuridad, en el silencio, en la noche. Le dije, cuando menos pensamos, esas ondas llegan a nosotros y nos pueden llevar. El apóstol Pablo, cuando le hablaba a la iglesia de Filipos en relación a cómo es que el Hijo de Dios debe de desarrollar pensamientos de paz. La semana pasada decíamos que estos pensamientos de paz o estas virtudes tienen que ver con algo íntegro en el interior de la vida del cristiano. Y él decía que cuando nosotros logramos desarrollar los pensamientos de paz, decía el apóstol Pablo, nuestra mente va a alcanzar un entendimiento sobre un entendimiento que aunque no podamos entender lo que está pasando en términos racionales, vamos a tener la fe de que Dios está ahí. Decíamos la semana pasada, aunque nuestros corazones se sientan emocionalmente confundidos o emocionalmente golpeados, decíamos, la paz de Dios va a cubrir esa área y podremos sentir humanamente hablando esos estragos, pero espiritualmente hablando, sentimos una coraza, una fortaleza, como cuando te anestesian, como cuando vas al dentista, vaya, que te dice el dentista, le vamos a poner anestesia y nomás va a sentir un piquetito. Y luego usted siente ese famoso piquetito. Y luego después usted ve que el dentista mete unas pinzas y le mueve y le rasca y le jala. Y uno nomás porque no siente nada, sino uno cacheteaba al dentista. Porque así es la paz de Dios. Puedes ver todo a tu alrededor, pero no sientes que te impacta. Porque Dios está cubriendo tu corazón. La paz de Dios, decíamos que también es esos pensamientos en Cristo Jesús. Que cuando Satanás bombardea nuestra mente, bombardea nuestras ideas, es cierto, van a llegar los ataques, pero van a ser detenidos por medio de la coraza que es nuestro yelmo de la salvación, que va a proteger nuestra mente, que aunque Satanás golpee y nos diga, ya ves, ya ves, ya ves, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y vienen esos dardos, como dijo el apóstol Pablo, que no podemos evitar, hermanos. Se van a ser destruidos y desvanecidos. La idea va a pasar, pero no se va a anidar en nuestro interior. Porque decía el apóstol Pablo, porque cuando nosotros desarrollamos las virtudes de los pensamientos de Dios, decía el apóstol Pablo, Él cubrirá con su paz nuestra vida. Y yo creo, hermano mío, que en estos tiempos y en esta era, perdón la palabra que voy a emplear, que es muy común en el vulgar, pero es muy común. Hay muchos locos. Hoy hay más locos que nunca. Hoy hay más gente con desórdenes mentales que nunca. Hoy hay más cristianos locos también. Y no digo de esos locos que hacen cosas santas, no, esos cosas locos que hacen cosas locas cristianas, que no están en la Biblia. Y es porque su mente, sus ideas, no están en la paz de Dios. Y al no estar en la paz de Dios, no están en los propósitos, en la voluntad de Dios. Y no pueden lograr discernir conforme al Espíritu lo que está viviendo a su alrededor. Y salen de control, se desorientan. Y decía el apóstol Pablo, estas virtudes que la semana pasada las dábamos y las acabamos de leer, en donde mencionábamos la semana pasada estas virtudes en relación a todo lo verdadero y todo lo digno, hoy vamos a ver otras dos más en donde tienen que ser parte, hermano mío, de nuestro lenguaje como cristianos. Tienen que ser parte de nuestros pensamientos como cristianos. Escuche. Nosotros los seres humanos tenemos por costumbre formar, formular, razonar pensamientos en base a lo que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, si en casa nos enseñaron algo, nosotros crecemos con ese pensamiento. Si en el trabajo nos enseñaron algo, nosotros caminamos con ese pensamiento. Si en el matrimonio nos impusieron algo, esa es la idea con la que vivimos. Y el apóstol Pablo, cuando estaba en Filipos, seguramente detectó costumbres, culturas, políticas que los cristianos tenían que separar entre los pensamientos de paz y los pensamientos de Dios y los pensamientos de la vida diaria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos, hermano, desarrollar pensamientos de paz, la misma Biblia nos habla que Dios va a guardar nuestros caminos. En una ocasión, Jehová a través del profeta Isaías dijo lo siguiente, 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En otras palabras, entre más perseveramos en estas virtudes, entre más perseveramos en estas palabras, en estas definiciones, dice, él será protegido por Dios. Hermanos, esto no es una carrera de a ver quién es más fuerte. Esta no es una carrera de a ver quién es más habilidoso. Esta es una carrera de a ver quién confía en Dios como debe de ser. Esa es la realidad. Los cristianos no son más débiles porque son personas que no vienen de un linaje o de una sangre muy poderosa o muy victoriosa. No. Los cristianos son débiles porque en sus mentes y en su relación con Dios no han permitido obrar al Espíritu Santo cada día más y más. Pero cuando un cristiano, sin importar en qué lugar esté posesionado, ubicado, rodeado o atravesando, los pensamientos de Dios te van a proteger al punto y al grado que hasta cuando sea el tiempo de Dios, salgas de esa batalla y vayas a mar abierto o a la paz de Dios que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a hablar de esa tercera virtud en la que la Biblia dijo el apóstol Pablo que debemos de meditar, que es precisamente meditando en lo justo. A ver, cuando hablamos de la justicia, que la palabra justo es un derivado de la justicia, a mí me llama mucho la atención cómo es que hoy en día la justicia se define. La justicia se define en base a las leyes, y es correcto, eso es en base a la vida terrenal. La justicia o lo justo generalmente se define en base a la cultura. Por eso es que usted de repente ve en las noticias que pasó algo muy indebido, muy vergonzoso, y el pueblo se levanta, ¿y qué hacen? Justicia por su propia cuenta. Es por eso que hoy en día usted ve que vivimos en una sociedad primermundista, aparentemente, en donde las leyes están cambiando y nos dicen qué es lo que debe de ser lo justo. Pero cuando nos vamos a la Biblia, fíjese que hay algo bien bonito, hermano, bien interesante, cuando nos adentramos al lenguaje del griego, que es el lenguaje original en donde el apóstol Pablo le escribió a la iglesia. Porque la palabra justo, la palabra justicia, viene de la definición que significa dikaios. Dikaios se define de la siguiente manera: todo aquel que da a Dios y a los hombres lo que es debido. Mire, cuando nosotros leemos la Biblia, que dijo el apóstol Pablo, que nosotros debemos de desarrollar o debemos de practicar todo lo justo, a nosotros se nos viene rápidamente a la mente, ¿verdad? Bueno, pues si se trata de ser justos, pues como dice ahí, ¿verdad?, el dicho mexicano, si a ti te roban, ¿qué va a hacer uno? Mire, no lo dijo, pero lo pensó. Ajá, ahí está, ya ve. Al fin y al cabo, ¿qué dice el dicho mexicano? Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Es lo justo. Lo justo es que si alguien me ofende, yo me defienda. No, lo justo es que yo también ofenda. ¿Qué es lo justo ante la sociedad? Que si alguien no me paga, lo justo es, me paga porque me paga y yo me las cobro. Y así definimos generalmente la justicia. Pero cuando el apóstol Pablo le decía a la iglesia que debemos de pensar en todo lo justo, en todo lo dikaios, le estaba diciendo en un lenguaje en donde debemos de ser responsables en lo justo en relación a lo que le corresponde a Dios y a lo que le corresponde a los hombres. Cuando hablamos de lo que le corresponde a Dios y lo que le corresponde a los hombres, una concordancia americana, fíjese lo que dice, que define la palabra justo en relación a la carta a los filipenses. Dice, es todo lo equitativo, lo inocente, lo correcto, en donde das a cada quien lo que corresponde. En otras palabras, le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, cuando se trata de darle a Dios todo lo justo, porque así lo dijo, dice, significa que si Dios es fiel contigo, lo justo es que tú y yo seamos fieles a Dios. Si Dios es bueno contigo, lo justo es que yo sea bueno ¿con quién? Con Dios. Lo justo es que si Dios me ama, ¿qué es lo justo que yo sea? Que yo ame a Dios. Porque eso es lo justo. Y sabe, cuando el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Filipos, estaba buscando que en la mente del creyente comprendiera y razonara toda la obra de Dios que está a favor de nosotros. Mira, nosotros no le debemos de ser fieles a Dios, porque si no lo somos, nos va a ir mal. Que dicho sea de paso, sí es cierto. Nosotros debemos de ser fieles a Dios porque Él es fiel con nosotros. Nosotros no debemos de amar a Dios, porque si no le amamos, pues vamos a andar como niños huérfanos y a quien nos ame, ¿verdad? No. Nosotros debemos de amar a Dios en un sentido de responsabilidad, porque Él nos ama a nosotros. Mira, hay algo bien interesante que se desarrolla en la familia, que es un pensamiento muy de la mano de cómo es que nosotros reaccionamos a nuestra manera de vivir con Dios. A veces los hijos, cuando van creciendo, desarrollan una idea muy intencional. Ellos dicen, no importa todo lo que yo haga, mi mamá, ¿qué dicen? No me va a dejar de amar. ¿Eso es cierto? Y dice, ¿cómo se divide la opinión, verdad? Debe de haber una respuesta. Y la respuesta es que amar al hijo no es tolerarle todo. Amar al hijo es amarlo porque es nuestro hijo, pero no significa tolerarle todo. Porque cuando se le tolera todo, es cuando se desbalancea la educación, se desbalancean los principios y los hijos terminan dominando a los padres. Cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo, todo lo dikaios que hay dentro de tu mente, sé justo para con Dios, dice, no seas un creyente que ame a Dios para que Él te dé. Sé un creyente que ames a Dios porque Él te ama. Porque Él ya hizo una obra en ti. Generalmente cuando los hijos de Dios venimos a la iglesia, a veces medimos nuestra intensidad de adoración o nuestra intensidad de búsqueda en base a cómo tuvimos el día, hermanos. Eso es muy natural. Es muy natural. Es muy natural que si tuvimos un muy mal día, es muy natural que venir a la iglesia se puede convertir hasta en algo de carga, en algo de tristeza, en algo de dolor. ¿Por qué? Porque no tuvimos un buen día. Pero dice el apóstol Pablo, tus pensamientos, para que desarrolles pensamientos de Dios, tienes que ser justo con Dios. Dice, y tú no vengas a adorar a Dios por lo que Él hizo contigo o por lo que no hizo contigo. Tú ven a adorar a Dios porque Él te ama. Y ese amor debe de aflorar en nosotros lo justo de nuestra parte hacia nuestro Dios. Pero también el apóstol Pablo, no solo cuando definió lo justo hacia Dios, sino también lo que se le define lo justo hacia los hombres. Lo justo hacia los hombres lo voy a definir en tres posiciones. Uno, lo justo hacia los hombres es pensamientos de justicia o pensamientos equitativos. Si el apóstol Pablo dijo que todo lo justo debemos de pensar hacia los hombres, ¿qué vendría siendo lo justo hacia los hombres? Bueno, en nuestro mundo natural, en nuestro mundo terrenal, sería que si alguien me hace una, ¿qué es lo justo? Pues que yo se la devuelva. ¿A poco no le enseñamos eso a nuestros hijos cuando estaban chiquitos? Si te pegan, devuélvesela. Yo tengo una anécdota en mi vida que de repente mis hijos la escucharon y ya, hermano, olvídese, no me sueltan. Cuando estaba chiquito, mi papá me decía así, así, como dicen por ahí, ¿verdad? Ah, abiertamente. Me decía, mira, tú nunca te dejes de nadie. Si a ti te pegan, lo primero que te encuentres a la mano, casi casi me dijo lo que esté a tu mano, ¿verdad? Úsalo. Y sí, sí. Y una vez, hermanos, le estaban pegando a mis hermanos. Yo estaba muy chiquito, tenía 4 o 5 años, pero me acuerdo. Pues cómo no me voy a acordar, hermano, te lo voy a platicar por qué. Y me acuerdo que le estaban, mi vecino de enseguida, eran vecinos muy de esos cargaditos, las cargaditas, esos pleiteros. Aguas, porque se puede encontrar un sablito. Cuidado con sus hijos. Y a mí se me vino a la mente lo que dijo mi papá. Y le estaban pegando a mis hermanos, hermanos. Y yo me encontré una tabla de 4 o 5 años, me encontré una tablita que tenía un clavo. No, no sea así, hermano, no pasó nada malo. Yo recuerdo, hermano, que la agarré y a mi hermano no le pegas y priata, le pegué a la cabeza y ándele que le saco sangre y está chorreando de sangre. Literal, hermanos. El niño parecía como los luchadores de la lucha libre de Ciudad Juárez cuando los agarraban con la silla y los estrellaban. No es broma, hermano. Yo me acuerdo muy bien. Yo me acuerdo que mi mamá agarraba al niño y lo metía en el lavabo y le lavaba la cara y chorreaba la sangre y la sangre. No es broma, hermano. Le pegué muy bien. Y yo pensé que eso era ser justo. Si yo le pego a alguien, lo justo es que yo se lo devuelva. Aunque esta es una historia de la vida real. Hermano, cuando dijo el apóstol Pablo que nuestros pensamientos deben de ser pensamientos en todo lo justo, no se refiere a que paguemos equitativamente a las otras personas lo que nos hacen, sino la palabra equitativo significa en el lenguaje bíblico, en relación al kairos, significa no ser vengativo. Te voy a poner un ejemplo. En la Biblia hay un caso en la segunda carta del apóstol Pablo cuando le escribió a la iglesia, a Timoteo, a la iglesia de Éfeso, en donde le dice el apóstol Pablo a Timoteo y le dice así, dice, Timoteo, Alejandro el carcelario, segunda Timoteo 4:14, dice, me ha causado muchos males. Bendito sea Dios que no es este Alejandro, hermanos, este es muy buen ujier, muy buen hermano. No es este Alejandro. Era otro que tenía su nombre, pero nada que ver. Y decía el apóstol Pablo y los historiadores, decían que al apóstol Pablo, este hombre era un hombre que detenía la obra de Dios, que todo lo que se enteraba que el apóstol Pablo aconsejaba, escribía o daba instrucciones, este hombre impedía que tuviera contacto el apóstol Pablo con otros creyentes para que dieran las instrucciones de las cartas apostólicas. Y el apóstol Pablo, fíjese cómo define y le dice a Timoteo, debo de ser justo, debo de ser kairos. Dikaios, dice así,
Dice, a pesar de que me ha causado muchos males, dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. En otras palabras, ser justo, tener pensamientos de paz, es que yo logre poner en mi corazón, en mis ideas y en mis pensamientos, que yo no voy a ser como ellos. Yo no me voy a vengar. Yo no voy a actuar como actuaron conmigo. Mira, hermano, una de las cosas más difíciles de los seres humanos es soportar las ofensas. Es bien difícil soportar las ofensas. Porque en soportar las ofensas, por lo general, perdón mi comparación, somos como los animales. Reaccionamos rápidamente, ferozmente. Yo le aseguro que si usted viera que le están pegando a uno de sus hijos, es muy posible que hasta nos podemos cegar y nos bajamos al nivel del otro niño y podemos terminar golpeándolo, como hemos visto muchos casos. Pero el apóstol Pablo, cuando le decía a los cristianos, los pensamientos de paz es cuando tú no te vengas. Es cuando tú dejas que Dios sea tu justicia. Dice, si te están ofendiendo, si te están alterando el orden, si te están perjudicando, decía, tú no actúes de la misma manera. ¿Qué son pensamientos dicayos en relación al prójimo? También son pensamientos inocentes. Los pensamientos inocentes se define como todo aquello que está libre de intención maliciosa, engaño o de maldad. ¿Sabes tú que los hijos de Dios por naturaleza tenemos o somos dados a ser personas con pensamientos maliciosos, hermanos? ¿Sabes dónde más se desarrollan los pensamientos maliciosos? En las malas experiencias. Yo he tenido, como muchos de ustedes, experiencias en donde cuando las cosas no pintan bien y tenemos una mala experiencia, se forma la idea de la malicia, la idea de que ya sé qué es lo que va a pasar. Es más, como dicen por ahí, hombre, todos son iguales. No es cierto, no todos son iguales. Esa es una generalización muy burda. Como dicen por ahí, en todos lados es la misma. No, no es cierto. Pensamientos inocentes es que estemos libres de malicia. Hermanos, los hijos de Dios no podemos estar viviendo a la defensiva sobre la vida. No podemos estar pensando que si alguien nos quiere bendecir, seguramente quiere algo. No podemos estar pensando constantemente que si una persona comete un agravio contra nosotros, si ya lo traía en la bolsa y nomás faltaba que lo soltara. No podemos vivir en esa idea. Esos son pensamientos maliciosos. Esos son pensamientos engañosos. Y decía el apóstol Pablo, como hijos de Dios, tus pensamientos deben de ser dicayos. Deben de ser de que Dios en ti ha puesto pensamientos de inocencia. ¿De qué? No de malicia. Ahora, voy a dejar algo en claro. Eso no significa que debemos de ser torpes o que debemos de ser libres y decir, no, pues todas las personas que me quieren, todas las personas me aman. No, es cierto, hay personas que nos agravian, que nos dañan, que nos ofenden. Pero no podemos vivir en la idea de siempre estar pensando que las personas que nos rodean buscan un interés sobre nosotros. Mira, se ve mucho en las relaciones. Esto se ve mucho en los noviazgos, en los matrimonios. Esto se ve mucho en los negocios, esto se ve mucho en los trabajos, esto se ve mucho en las iglesias. ¿Piensas que porque allá te fue mal en una iglesia, piensas que acá te va a ir igual o te va a ir peor? No lo digo por nadie, hermano, hay una grabación de por medio. ¿Piensas que porque allá en tu casa tus padres les fue mal, piensas que en tu matrimonio te va a ir mal? No puedes vivir con pensamientos maliciosos. No puedes vivir con pensamientos de desgracia, dice el apóstol Pablo. Tú tienes que tener pensamientos justos. Y pensamientos justos es que Dios está contigo. Pensamientos justos es que debes de seguir caminando la vida cristiana. Y debes de dejar que Dios gobierne tus ideas de cada día. Que también viene siendo pensamientos justos. Los pensamientos correctos. ¿Qué son los pensamientos correctos? Los pensamientos correctos significa todos aquellos pensamientos que están alineados a la palabra de Dios. Por eso dijo el salmista en una ocasión, escribiendo la siguiente estrofa, Salmo 119, 172, dijo así, ayúdame a obedecer tus mandamientos y déjame expresarte mi alegría, porque todas tus leyes son justas. Los pensamientos ticayos, los pensamientos justos, es todo lo que está plasmado en la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, tú encuentras constantemente cómo Dios te habla a ti y a mí. Y no debemos de dejar entrar la duda, hermanos. No debemos de dejar entrar el qué tal si no. No debemos de dejar de entrar, no es para mí. No debemos de dejar entrar, y si no sucede, no, hermano. Todos los pensamientos plasmados en la palabra de Dios, en la Biblia y el pensamiento de Dios, es la única expresión infalible en la cual podemos confiar. Todos los hombres y sus palabras pueden fallar. Todos los gobiernos pueden fallar. Inclusive nuestros padres pueden fallar, pero la palabra de Dios es infalible, es verdadera, se sustenta de tal manera y a tal grado que el mismo Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Una manera de expresarnos que debemos de dejar que los pensamientos de la palabra de Dios gobiernen nuestro diario vivir. Por eso decía el profeta Isaías: cuando tú pones tus pensamientos en Dios, tu confianza en Dios, Él no te soltará. Esos son los pensamientos justos. El hombre puede actuar mal, sí. El hombre puede actuar incorrecto, sí. El hombre puede atacar, sí. Pero cuando nuestra confianza y nuestros pensamientos están en Dios, en la verdad y en su palabra, en su justicia, hermano mío, podremos inclusive ser atacados y podrá dolernos. Pero no nos va a doler de tal manera y a tal grado que nos va a derribar. No nos va a doler a tal grado y de tal modo que va a hacernos alejarnos de Cristo, porque sabemos perfectamente que vivimos en un mundo imperfecto. Pero ¿qué es también esta cuarta virtud o esta cuarta cualidad que dijo el apóstol Pablo? Dijo: meditando en todo lo puro. ¿Qué es meditar en lo puro? Bueno, meditar en lo puro viene del griego también, que significa agnos. Esta pequeña palabra, agnos, traducida en el lenguaje castellano al español, significa todo lo moralmente incontaminado. Llama mucho mi atención cómo, cuando escribió el apóstol Pablo esta palabra, decía: piensen en todo lo agnos, hermanos. Y seguramente nuestros hermanos de aquellos años y de aquel entonces sabían que sus pensamientos no debían de contaminarse en relación a lo moral. La palabra moral es una palabra muy interesante, porque se dice que la palabra moral es lo que generalmente una sociedad determina como algo bueno. Sí, fue muy simple la definición. Moral significa lo que la sociedad generalmente llama bueno. Pero hoy en día vivimos en una sociedad, hermanos, en donde dolorosa y desafortunadamente la moral está cambiando. Voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan la administración pasada del presidente anterior, Joe Biden, cuando entraron esas locuras de ideologías de género y querían imponer, y digo querían porque están cambiando ahora otra vez, querían imponer que las personas con ideas transexuales o los homosexuales o las lesbianas, cuando se trataba de entrar a los baños públicos o a los baños de los negocios, ellos podían entrar porque en su mente estaba la idea que ellos eran el sexo opuesto? Y el gobierno lo normalizó, lo moralizó, lo despenalizó, lo intentó hacer como algo normal entre la sociedad. Pero la moral de una gran parte de la sociedad empezó a oponerse a tal punto y a tal grado que comenzamos a ver un montón de videos de cómo guardias de seguridad, oficiales, padres y otros grupos de personas se quedaban afuera de las puertas porque sus hijos estaban adentro, sus varoncitos o sus señoritas estaban adentro, y le decían a los transexuales: tú no entras, porque tú no puedes entrar, porque moralmente hablando, la moral de ellos estaba diciendo que eso no estaba bien. Cuando el apóstol Pablo le dice a los cristianos, y le dice: los pensamientos de paz, los pensamientos de bien, los pensamientos del Señor, se desarrollan en ti cuando desarrollamos pensamientos de agnos o pensamientos moralmente incontaminados. Les está diciendo esto porque en la versión King James, fíjense que la define muy bien esta versión. Y la versión King James dice que son todos los pensamientos, dice la palabra pure, La palabra peer en el literal significa todo lo santo. Y todo lo santo significa todo lo separado, todo lo consagrado. En otras palabras, el apóstol Pablo le decía a los cristianos, en tu mente hay pensamientos puros, que son los que provienen por medio del Espíritu Santo, por medio de la obra natural, milagrosa, de la obra de la salvación. Pero a la misma vez, decía el apóstol Pablo, en tu mente hay pensamientos impuros, hay pensamientos carnales, hay pensamientos placenteros. Y esos pensamientos placenteros, dijo el apóstol Pablo, escribiéndole una carta a Tito, dice, para los puros, o sea, para los salvos, dice, todo es puro. Pero para los corruptos, a los que no son salvos, dice, e incrédulos, no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Porque sí es cierto, hermano. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, tiene una moral, la moral de la sociedad, pero no son pensamientos santos. Vuelvo a repetir, tiene una moral y se puede comportar como una persona agradable, una persona dócil, una persona amable, pero no son pensamientos santos. Porque los pensamientos santos son aquellos que vienen solamente a los hijos de Dios. Y el apóstol Juan también le dio un consejo a los cristianos en 1 Juan 3:3 y dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo, dice, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. En otras palabras, para que yo pueda tener pensamientos puros, porque yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, hemos tenido esa viva anécdota en nuestros pensamientos, ¿verdad? De compensar cosas que no debemos. Mire, bendito sea Dios que no se salen los pensamientos de nuestra mente. Bendito sea Dios. Dele gracias a Dios, hermano. Imagínese que Dios nos diera la habilidad a los pastores de poder ver los pensamientos de las ovejas. No, hombre, qué broncas nos meteríamos, hermanos. Imagínate, hijo joven, que Dios le diera la habilidad a tus padres de poder leer tus pensamientos. Que cuando tu mamá te dice, vete a limpiar tu cuarto, y tú obedientemente dices, sí, mami, pero por dentro en tu mente estás pensando tres cosas. Imagínate que nuestros pensamientos anduvieran por ahí al aire libre, hermano. Y cuando vayamos en el carro, y ¿quién no ha tenido esa experiencia, hermano, que va manejando y se le atraviesa un carro y ya ve, como buenos mexicanos, ¿verdad? Lo avanzamos y le enseñamos que a nosotros no nos adelanta nadie. Pero de repente, ¿no le ha pasado a usted que va manejando y el que lo adelantó es un brother de la iglesia? Y luego nomás se le queda mirando así con cara de que, ay, hermano, era usted, hermano. Imagínate que se nos salieran los pensamientos. Decía el apóstol Pablo, los pensamientos puros es todo lo que es moralmente incontaminado. Que sería básicamente todo lo que nosotros debemos de abandonar porque ya no forman parte de nuestra vida en Dios. Mira, hermano, un hábito, una costumbre son acciones o reacciones repetitivas de lo que antes éramos. Ejemplo, una persona cuando viene a Cristo no es así como que de la noche a la mañana siempre, que se levanta por la mañana y ya no grita. Y ya no es respondón. Y ya no es altanero. Muchos cristianos tuvieron la experiencia de que cuando le entregaron su vida al Señor, el Espíritu Santo restringió muchas áreas de su vida. Y por más de que las quisieron hacer, ya no pudieron, fueron detenidos, prohibidos por Él. Pero yo he sabido de otros cristianos que cuando vienen a Cristo no tienen esa misma experiencia. Ellos tienen que aplicar la idea y la manera de vivir de abandonar poco a poco o mucho a mucho las malas acciones o los malos pensamientos. Por ejemplo, en una ocasión el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso y le dijo, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. Cuando los malos deseos dirijan su manera de vivir, Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear por ser como Él. Aquí le estoy hablando a esos cristianos que repetidamente, por mucho tiempo, hicieron cosas, ya sea en sus acciones o en sus pensamientos, al punto y al grado que hoy por hoy son cristianos y que aún luchan por abandonar esas ideas. Decía el apóstol Pablo, todo lo puro, todo lo santo, dice, tú tienes que abandonar lo que no es de Dios. Porque lo puro y lo santo es lo único que debe de quedar en ti. ¿Y qué vendría haciendo entonces, hermano, cuando nosotros abandonemos lo que es impuro, lo que está contaminado en nuestra mente? Le voy a enumerar brevemente algunos de ellos. Los pensamientos de crítica. Los pensamientos de crítica no son de Dios, hermanos. Dios no critica a nadie. Esos somos nosotros. Esa es nuestra vana manera de vivir. Esa es nuestra mala, incorrecta, mundana y despreciable manera de pensar. Los pensamientos de burla. Cuando usted lee en la Biblia que Dios se burla de sus enemigos, tanto como en el hebreo particularmente, no es una burla de carcajada y de humillación que es mal empleado entre los cristianos. Los pensamientos que debemos de alejarnos y abandonar son los pensamientos de desprecio. Dios no desprecia a nadie, hermanos. Y los pensamientos de desprecio no deben de estar en un hijo de Dios. Los pensamientos de discordia. Los pensamientos de discordia tienen que ver con todo lo que buscamos y provocamos y queremos producir para que haya enemistad entre dos personas. Los pensamientos de celos. Dijo un hermano por ahí, si Dios es celoso, ¿por qué yo no? Mal empleado, el celo de Dios es otra cosa. Los pensamientos de envidia. Dios no es envidioso, hermano. Pero a nosotros sí se nos desarrollan pensamientos de envidia. Dios no es avaro. Pero a nosotros sí se nos desarrollan pensamientos de avaricia. Por eso decía el apóstol Pablo, todas esas acciones mundanas que están en tu mente y que se anidan en tu corazón, que están revoloteando constantemente en ti, dice el apóstol Pablo, abandónalos. Pastor, si yo los abandono, no sé cómo se regresan. Si yo los dejé en el altar, yo le dije a Dios, es la última vez que me comporto como un envidioso. Es la última vez que tengo pensamientos de avaricia. Es que abandonar no solo es el hecho de decirlo con la boca. Abandonar tiene que ver con el dejar que solamente los pensamientos puros invadan los pensamientos impuros. De tal manera y de tal grado que aunque esos pensamientos se queden como una memoria, no tomen vida en nuestro presente. Por eso en una ocasión Jesucristo dijo que nosotros, los hijos de Dios, cuando se trata de los pensamientos, dice, no es la gente que te rodea necesariamente que se influye, sino es más bien dicho lo que dejamos entrar. Marcos capítulo 7, verso 15 dice, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que lo contamina. Alguien diría, pastor, para poder tener pensamientos puros y pensamientos santos, pues no me tengo que ir de la iglesia, aquí siempre tengo que permanecer. Aunque parezca loco, algunos de nosotros nos ha sucedido que cuando estamos en la iglesia, sucede, hermano, que es cuando menos cosas incorrectas pensamos. Pero esa no es la solución. La solución es que aunque estemos rodeados de todas estas ideas, imágenes, ruidos, pensamientos, conversaciones, cultura, sociedad, gobierno, política, carnalidad, ataques del enemigo, dijo Jesucristo, ante ello estás expuesto. Pero cuando lo dejas entrar en tu mente, porque va a entrar, es cuando debemos de ser obedientes a Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo, llevando cautiva, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, cuando entran esos pensamientos impuros, cuando esos pensamientos impuros atacan nuestra mente, esos pensamientos de lujuria, de discordia, de celos, de envidia, de avaricia, de coraje, de rencor, dice el apóstol Pablo, agárralos, aprisiónalos y en obediencia dáselos a Cristo. Y si es cierto, hermano, si es cierto. Mira, yo recuerdo los predicadores de antes, cuando decían la siguiente frase, cuando vengas al altar, deja tus cargas y no te vayas con ellas. ¿Cuántos se acuerdan de esa frase, hermano? Y era tan entendible lo que nos querían transmitir. En otras palabras, cuando vengas delante de Dios, le dices, Señor, ya no quiero ser esa persona. Esas áreas de mi vida no son sanas, no son saludables. Por lo tanto, aquí las abandono a los pies de la cruz, la que me salvó, la que me redimió, la que me dio una nueva vida. Y camino y comienzo a caminar como hijo de Dios. Y sí es cierto, hermano. Mira, no dejarle los pensamientos impuros a Dios es como las pastillas. ¿Cuántas personas se han tomado pastillas creyendo que no les van a hacer efecto? Ay, ¿a poco yo he salido el único? ¿Para qué me la tomo? No me va a hacer nada. Entonces, ¿para qué te la tomas? Así de simple, entonces no se la tome. Porque es cierto. Muchas de las veces en nuestra mente está la solución para poder abandonar, albergar, dejar, caminar, corregir, reconciliar, cambiar, mejorar, crecer, aumentar delante de Dios o de los hombres. Y esa es la parte importante de los hijos de Dios. La paz de Dios. Qué bonito es conocer gente que tiene paz de Dios. Esa gente que les roban un carro. Sigue su caminar. Es que tiene otro pastor. No, yo he visto que muchos andan a pie. Qué bonito es tener la paz de Dios, los pensamientos de Dios. Que te quedas sin trabajo y ni modo, a esperar en Dios, a tocar puertas, a hacer lo que debo de hacer, pero eso no cambia mi estado de ánimo. Eso no me va a afectar. Dios me ama y yo sé que Él está conmigo. Qué bonitos son los pensamientos de Dios, hermanos. Llegó una enfermedad. Soy humano, de algo me tengo que morir. Pero eso no va a detener mi confianza en Dios y saber que Dios sigue haciendo milagros. ¿Te corrieron del trabajo? Bueno, no soy el único que me han corrido. Pero de algo estoy seguro que Dios me va a hacer justicia porque Él es el que guarda mi entrada y mi salida. Qué bonito es la paz de Dios, hermanos. Cuando el Hijo de Dios viene a la iglesia y no viene con pensamientos de acuerdo a lo que sucedió durante su día, sino tiene pensamientos conforme a la palabra de Dios, que Dios le ama, Dios le ayuda, Dios le cuida, Dios está con él, Dios es su salvador y Dios quiere verle un día cara a cara. Ahí es cuando realmente surgen los pensamientos de Dios. Si tú piensas que Dios se levanta por las mañanas usando una metáfora, vente, hija. Vamos a ver qué andan haciendo estos allá abajo. Él sabe quiénes son sus hijos. Si tú piensas que Dios se levanta a ver a quién corrieron del trabajo para ver si le hago un milagrito. No. Él guarda en completa paz a los que confían en Él. Si tú piensas que Dios se levanta, mira, salió del doctor, no me acordaba que este ya se me había enfermado y no le había dicho nada. Él sabe que yo soy sanador. Él sabe que lo que importa es su alma, lo que importa es su vida espiritual. La carne tiene que morir tarde que temprano. Y el creyente comienza a vivir en la paz de Dios, en los pensamientos de Dios. Que no nos pase como los niños, hermanos. A veces los niños vienen muy contentos a la iglesia los domingos principalmente y están ansiosos de venir a la iglesia y están ansiosos de que se acabe el culto. ¿Y sabe por qué? Porque saben que después del culto se los van a llevar a comer. Bueno, no sé si ustedes lo hacen, ¿verdad? Y entran bien positivos al culto. ¡Ay, qué padre que ya va a empezar el culto! Y se gozan, hermanos.
Y dicen amén y ellos ya hasta se saborean el postre. Y vienen con una actitud bien entregada, bien alegre, bien dinámica. Porque tienen una motivación. Qué bueno fuera que los hijos de Dios, cuando nos levantemos por las mañanas, cuando nos acostemos por las noches, cuando vengamos a la iglesia, cuando tengamos que orar, cuando tengamos que alabar, no sea por lo que Dios nos va a dar, sino por lo que Él ya es en nosotros. Por lo que Él ya es en nosotros. Por lo que Él ya hizo en nosotros. Y ese acto redentor de la salvación es lo que nos debe de despertar y debe de progresar en nosotros cada día. Un mayor peso de gloria por nuestro Señor. Lo diré una vez más porque lo digo de vez en vez. Cada culto que venimos a celebrar debería de ser un culto más glorioso. Porque conocimos a Dios de otra manera. Porque vivimos un día más bajo su poderosa mano de gloria y de bendición. Cada vez que nos congregamos debería de ser una noche, una tarde, una mañana de mayor bendición. Porque Dios cada día nos confirma por medio de su palabra que de su mano nadie nos puede arrebatar. Que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y debería de haber en nosotros un mayor deseo de los pensamientos de Dios que nos invadan a tal grado y a tal punto que debemos de enamorarnos, apasionarnos, entregarnos, rendirnos más por nuestro Señor y Salvador. Pero la verdad es que a veces pasa lo contrario. Entre más venimos a la iglesia, más nos cansamos. Entre más venimos a la iglesia, más queremos que se acabe el culto. Entre más venimos a la iglesia, más nos preguntamos qué estamos haciendo aquí. No quiero ser negativo, pero sí sucede a veces. La iglesia es el lugar, es el oasis, es el alimento, es el recordatorio. Es el espacio donde los cristianos venimos a refrescar, aprender, hacer coinonía, compañía de lo que es nuestro Dios y nuestro Salvador. Y mientras el apóstol Pablo estaba en una cárcel y la iglesia de Filipos estaba libre, en vez de que la iglesia de Filipos motivara, animara al apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo estaba haciendo de aquí para allá. ¿Y sabes por qué? Porque en él había pensamientos de paz, que son los que debemos de desarrollar cada día.